Católica, oramos por ti.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Si usted en un minutico se atreve a creer esto, el Señor Dios me está invitando en este año a celebrar Pascua con Él. El Señor Dios a mí me está invitando este año porque dice, ardientemente deseo comer esta Pascua contigo, deseo pasar por tu vida. Y el problema es que puede ser que usted se dé cuenta, o que ella se dé cuenta, o que ella se dé cuenta, y eso no significa que sus vecinos se den cuenta, o que sus familiares lo guarden en el corazón. Le voy a dar un minutico para que usted guarde en su corazón esa palabra. Se atreva a creer eso, que Dios lo está invitando a pasar por su vida. Lo invito a que cierre sus ojos. Contemple a Jesús al frente, que le está diciendo, ardientemente deseado comer esta Pascua contigo. Leemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 14 y siguientes. Cuando llegó la hora, Jesús se puso a la mesa con sus apóstoles y les dijo, con ansias he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vida hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En cada Eucaristía escuchamos algunos de los relatos de la institución de la cena eucarística o de la fracción del pan. Relatos que nos han venido, de un lado, en los evangelios sinópticos, los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, relato que en una manera distinta de la institución de la Eucaristía, propiamente la catequesis eucarística nos ha venido distinta en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan nos trae la catequesis eucarística en el capítulo sexto, con motivo de la multiplicación de los panes. Jesús nos presenta ese precioso discurso sobre el pan de vida y además se complementa con el lavatorio de los pies y los discursos de despedida de Jesús en ese contexto de última cena. Pero además relato que nos ha venido a través de San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 11. En todas las Eucaristías siempre se va a encontrar un relato de la institución de la Eucaristía semejante a este. Y se encuentra un paralelismo, se encuentra una similitud entre el relato de Lucas y el relato de Pablo, y un paralelismo entre el relato de San Marcos y el relato de San Mateo. Pero ahora no me voy a detener en ese tipo de detalles ya más críticos, más analíticos, sino que quiero entrar con ustedes con motivo de que lo que hoy celebramos, ¿qué día es hoy? ¿No oigo qué día es hoy? Jueves Santo. en lo que es el comienzo del triduo pascual. Lo que es el comienzo del triduo pascual. La Pascua es un misterio tan grande que la Iglesia, por eso decíamos, nos ha invitado a prepararnos 40 días para la celebración de la Pascua. El tiempo necesario para que llegue a la plenitud, esa revelación. Nos ha invitado a prepararnos todo ese tiempo. Es un misterio tan grande que no cabe considerarlo en un minuto o en una hora. Por eso nos ha invitado a que separemos de nuestra vida una semana, de todas las 52 semanas o más del año, que separemos una semana a considerar el tiempo de la Pascua, el tiempo del paso de Dios por nuestra vida, para que profundicemos en ello. Por eso la llamamos la Semana Santa, la Semana Santa. Pero también, y además, nos ha invitado, siendo un misterio tan grande, a que vamos paso a paso. O como dirían los muchachos, déjeme masticarlo, dígamelo despacito. Y paso a paso, el Jueves Santo nos invita a considerar un aspecto del misterio de la Pascua. El Viernes Santo nos invita a considerar otro aspecto del misterio de la Pascua. Y el sábado amanecer, domingo de resurrección, nos invita a considerar el otro aspecto del misterio de la Pascua. Es tan grande ese misterio, es tan grande ese sacramento, es tan grande esa Pascua, el paso de Dios, que nadie en una sola mirada, ni siquiera los mismos discípulos que estuvieron histórica y contemporáneamente con Jesús, pudieron entenderlo en un momento. Es más, la Pascua recopila toda la historia de la salvación. La Pascua recopila toda la historia humana. Vivimos para esa noche. Vivimos desde esa noche de Pascua. Desde la Pascua se irradia la salvación al mundo entero. Desde la Pascua nacen todos los sacramentos. De la Pascua nacen todas las bendiciones para el ser humano. Desde la Pascua, desde el corazón abierto de Jesucristo, crucificado y resucitado, se ilumina la historia de todo hombre y de todos los hombres, y la historia de toda la humanidad. Es un resplandor, una revelación, el misterio del amor de Dios, que se revela tan grandemente que nadie en una sola mirada, en una primera apreciación, en un primer acercamiento, alcanza a descubrir o a entrar en la profundidad del misterio. Por eso la Iglesia pedagógicamente cada año nos invita, pues, a prepararnos, y de cuaresma en cuaresma y de pascua en pascua nos vamos preparando para la Pascua definitiva, para la Pascua eterna, para el paso definitivo en Dios y con Dios, en que nos encontremos con Él. Esta no es una Semana Santa más, esta no es una Pascua más. Es más, les digo de entrada, no hay sino una Pascua, no hay sino una Eucaristía. La Eucaristía es la reactualización de la Pascua. No hay sino una Pascua, una Eucaristía. Pero es tan grande, que dígamelo despacito, es tan grande que año tras año, es tan grande que Jueves Santo tras Jueves Santo profundizamos en un aspecto, que Viernes profundizamos en otro, que Sábado Amanecer, Domingo y Resurrección profundizamos en otro, y que ni aún así acabamos, y que por eso ese periodo hasta Pentecostés, de alguna manera nos lleva a seguir profundizando y saboreando los frutos de la Pascua. Hace poco se me venía la imagen de un tornillo goloso. No era que yo estuviera así como muy goloso, ¿no? Sino que me parecía interesante que las cosas de la vida de la fe se parecen como a un tornillo goloso. Entonces uno como que le está dando vueltas, y tantas veces uno piensa, oíste, esto sí estará entrando, estaré perdiendo el tiempo, estoy como en la misma cosa. Y resulta que cada vez va más hondo, más profundo, más firme. Así son las cosas de la fe. Para el que mira desde afuera, otra Semana Santa más, otro martirio más. Me tengo que ir otra vez a eso, si yo ya todas esas cosas me las sé. Tengo que ir otra vez a esas cosas. No, otra vez lo mismo. Al menos me quedo viendo televisión, a ver las mismas películas reencauchadas y las mismas tonterías de crítica feroz como lobos de National Geographic y de Discovery Channel, empeñados en destruir el cristianismo, empeñados en destruir el cristianismo. Al menos me quedo viendo a ver qué son lo que esos tontos mal informados y mal intencionados están diciendo. O las películas reencauchadas que pasan en todos los canales. ¡No! La Semana Santa no es para eso. Los que no saben de estas cosas hacen de este tiempo un tiempo de negocio y de sus intereses mal intencionados. Y otros todavía más perdidos, que eso sí no saben dónde están. En este tiempo están pasando películas de Navidad o diciéndoles ¡Feliz Navidad! Entonces, pero el que esté realmente consciente en este tiempo, el que esté realmente consciente en este tiempo, tiene que saber que es un profundizar más hondo, más profundo, más firme en la experiencia de Dios. Que así como ese tornillo goloso pareciera que está en la misma parte, pero no, está fincándose, está amarrando, está haciendo parte de la materia en la que se está metiendo con él, le está metiendo en sus fibras. Así tiene que ser la celebración de la Pascua. Es una celebración nueva. Esta Pascua no es la del año pasado. Esta Semana Santa no es la del año pasado. Es entrar en la única Pascua a un nivel más hondo y más profundo. Si usted en esta Pascua no siente que crece, si usted en esta Pascua no encarna un aspecto nuevo y más profundo del misterio, entonces sí es un mero espectador. Entonces sí perdió el tiempo. Pero no, esta Pascua tiene que representar para nosotros un encarnar. Dígame con otra palabra encarnar. Dígame con otra palabra encarnar. Engendrar, penetrar, comprender, hacer carne, hacer vida. Esta Pascua tiene que representar para cada uno de nosotros un hacer carne más los aspectos de la fe. Este es el tiempo favorable, este es el kairos de Dios. El tiempo de la gracia, eso significa el kairos. El tiempo de la gracia, este es el momento para el que nos hemos preparado 40 días. Este es el momento en que el Señor nos invita a penetrar. Que nadie esté dormido, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos para que te ilumine Cristo. Ah, recuerde usted que no duerme, no dormite el guardián de Israel, y al que se duerme lo motilamos, no, lo despertamos. Al que se duerme lo despertamos, porque no puede ser que Dios mismo vaya a pasar por la vida de uno. No puede ser que Dios mismo vaya a pasar por la vida de uno y uno esté todavía ahí. Imagínese usted para un acto bien importante, imagínese usted para el matrimonio. Y la novia o el novio ahí, aceptas. Imagínese usted sellando un contrato de trabajo. Celio, mijo, si acepta el puesto, si le interesan estos 8 milloncitos mensuales de sueldo, firme por mí. Sí, hago una X. No, este es el tiempo donde el Señor te dice, ardientemente he deseado comer esta Pascua contigo, pasar por tu vida. Quiero sanarte, salvarte, librarte, iluminar la vida, transformar tu vida, hacerte nueva criatura. Esta es la Pascua, y Pascua tras Pascua, esta Pascua, este es el kairos de Dios para nosotros. Esta Pascua tiene que representar para cada uno de nosotros un nivel más hondo, más profundo de encarnar el misterio. Una experiencia más honda, más transformante. Esta Pascua, de verdad que tiene que ser eso, memorial. que tiene que ser sicarón. Ah, esas expresiones que tantas veces se las he explicado y que yo creo que ya para todos ustedes va siendo común. Pues bien, vamos a continuar. No es una Pascua más, es entrar en la única Pascua de una manera más honda y más profunda. No va a ser simplemente ir a oír el discurso de las siete palabras. No va simplemente ir a oír misa. No va simplemente ir a estar como espectadores en las procesiones o en las cosas. No, este tiempo de verdad que vamos a vivirlo más hondo, más profundo. Aquí sí voy a decir, la procesión va por dentro. ¿Cómo fue la cosa? Así que empiece la procesión y que la procesión vaya por dentro. Pero esta es una procesión que va para procesión de resucitado, ¿cierto? Esta es una procesión que va para procesión ¿de qué? De resucitado. Esta es una procesión que va para procesión de resucitado. Y que si se diga de cada uno de nosotros que la procesión va por dentro. A que por dentro va la procesión de resucitado, o sea, el proceso, procesión, proceso de transformación del Señor resucitado con nosotros. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los aspectos que tendríamos que considerar en un Jueves Santo? Como les dije, el misterio de la Pascua es tan grande, es tan amplio, que se nos invita a prepararnos 40 días. Que se nos invita a celebrarlo en toda una semana y que en toda una semana no alcanzamos, y entonces profundizamos mucho el Jueves Santo en un aspecto, el Viernes Santo en otro aspecto y el Sábado Amanecer, Domingo y Resurrección en otro. ¿Qué tenemos que profundizar el Jueves Santo? Muchas cosas, muchas cosas. Díganme ustedes, ¿cuáles son los temas fundamentales del Jueves Santo? A ver, los escucho. La Eucaristía, primera y fundamentalmente la Eucaristía. Pero le digo, la Eucaristía es toda la Pascua, o mejor dicho, toda la Pascua es la Eucaristía. La Eucaristía no es solo el Jueves Santo, y es una de las cosas que usted ya tiene que irse dando cuenta. Hoy comienza la Eucaristía más larga, la única, porque es que no hay sino una Eucaristía. Ya poco a poco se la voy a ir explicando. Hoy comienza una Eucaristía, hoy Jueves Santo, y ¿sabe cuándo va a terminar? En la Vigilia Pascual. La Eucaristía de hoy termina en la Vigilia Pascual, porque son simplemente aspectos de la misma Eucaristía, y la Eucaristía es la reactualización de la Pascua. Diga conmigo, ¿la Eucaristía es qué? Dígale a su vecino que todavía tiene cara de no entender. Ve, hombre, es que la Eucaristía es la reactualización de la Pascua. La Eucaristía es la reactualización de la Pascua. Y cada aspecto de la Pascua, entonces se asume en la Eucaristía. Hoy Jueves Santo asumimos unos aspectos de la Eucaristía o Pascua. Mañana Viernes Santo asumimos otros aspectos de la Eucaristía o Pascua. Y el Sábado Amanecer, Domingo de Resurrección, asumimos los otros aspectos de la Eucaristía o Pascua. Pero es la única Eucaristía, la única Pascua, que es la única Eucaristía y Pascua del Señor. Hasta ahí estamos. Entonces, la Eucaristía que comienza hoy. ¿Qué otro aspecto dentro de ese mismo aspecto de la Eucaristía? El lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies, que siempre asume la tradición de San Juan. Ya vamos a decir una palabrita sobre eso. El lavatorio de los pies, que el único que nos lo narra es ¿qué? El evangelista Juan. Porque San Juan no quiso simplemente repetir la institución de la Eucaristía como nos lo presentan los sinópticos o como lo presenta Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, sino que quiso profundizarnos en distintos aspectos. Y ya le dije dónde lo hace Juan. En el capítulo 6, con motivo del discurso de la multiplicación de los panes, discurso del pan de vida, y en el capítulo 13 en adelante, con motivo del lavatorio de los pies y los discursos de Jesús en la despedida. Muy bien, el lavatorio de los pies, ¿qué otro aspecto? El prendimiento, pero ese ya es, sí, al caer de la noche. Al caer de la noche, cuando después de la cena cantan los salmos, el halel, cantan los salmos con el que terminaba la Pascua judía, y Jesús se va a pasar la noche al huerto de los olivos, pero él ya sabe lo que le espera, y entonces será al final de la noche. Sí. La oración sacerdotal, sí, la oración sacerdotal, muy bien. Y con todo eso, alrededor de la Eucaristía, el sacerdocio, muy bien. ¿Algo más recuerdan? No oigo. El mandamiento del amor, el mandamiento del amor, muy bien. Todo ese montón de aspectos que hay alrededor de la Eucaristía. Entremos pues a profundizar en ellos. Yo los quiero invitar a que profundicemos hoy en la Eucaristía. ¿Sí le interesa a usted profundizar en la Eucaristía? ¿Sí le interesa conocer más sobre la Eucaristía? ¿Le interesa conocer más sobre la Eucaristía? Hay unos que dicen, pues ¿qué se va a hacer ya que estamos aquí? ¿Sí le interesa a usted conocer más acerca de la Eucaristía? No oigo. Para que el día de la Eucaristía más importante, el Jueves Santo, cuando llegue, la celebre de una manera más honda, más profunda, más plena. Muy bien. Cuatro cosas vamos a aprender hoy sobre la Eucaristía. Cuatro cositas. Además de todo lo que ya les he dicho, cuatro cositas. Para eso sí nos da el disco duro, ¿cierto? Me hace el favor y resete el disco duro. Hágale así a ver si se desempolva. Hágale así a ver si se desempolva. Cuatro cositas vamos a aprender. Con cuatro cositas sí podemos, ¿cierto? Muy bien. Y el amigo nos dice que no es solo aquí, sino que aquí es donde hay que resetearlo, ¿cierto? Aquí es donde hay que resetearlo. Así, muy bien. Cuatro cosas vamos a aprender sobre la Eucaristía. Primero, la Eucaristía es una comida. La Eucaristía es una comida. Segundo, la Eucaristía es una comida sacrificial. Sacrificio que implica la comida, el sacrificio de la Eucaristía. Tercero, esa comida, sacrificio, es un memorial. Esa comida, sacrificio, es un tercero, ¿qué? Memorial. Y cuarto, esa comida, sacrificio, que es un memorial, es sobre todo una Eucaristía o bendición. ¿Cómo fue la cosa? Se la voy a decir. Primer aspecto, la comida. Segundo aspecto, el sacrificio. Tercer aspecto, el memorial. Cuarto aspecto, la bendición. Cuatro cositas vamos a aprender hoy. Realmente no aprender, usted ya se la sabe, sino que vamos a hacer como el tornillo goloso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A profundizar, a encarnar, a vivir más hondo. Cuatro aspectos sobre la Eucaristía. Primero, la Eucaristía es una comida. Segundo, es un sacrificio. Tercero, es un memorial. Cuarto, es un bendición. Ya oyó. Ahora empiece a entender. Ya oyó. Ahora empiece a entender. ¿Y después de entender qué? A escuchar y a guardar en el corazón. Primero, es una comida. Una de las cosas más interesantes que vamos redescubriendo cuando profundizamos en la Eucaristía es que es una verdadera comida. El que no entienda que la Eucaristía es una comida, no entiende nada. El problema es que es una comida tal como nos la han planteado, donde muchos vienen a ver comer. ¿Usted se acuerda cuando lo invitaban cuando era niño a ver chupar paleta al parque? Hay muchos que se acuerdan cuando lo invitaban a ver chupar paleta al parque. Ah, sí. Hay muchos que todavía los invitan. Oíste, vamos a oír misa. Eso es como que le dijeran a uno, ve, vamos a ir al mejor restaurante de la ciudad. A oír comer. A oír comer. Imagínese usted. Y entonces pasan los platos y las viandas y uno... Ay. Después pasa el segundo plato y uno Ay, mijito, está como bueno, ¿cierto? Después el postre y lo único que le toca a uno es la cuenta. Mijito, pague. No, no los vamos a invitar a ver comer. La Eucaristía es una comida, es lo primero que vamos a entender. Para entender que es una comida, entonces la Eucaristía es una comida que es la prolongación y culmen de la comida de Jesús con los hombres. Comida de Jesús con los pecadores, comida de Jesús con los discípulos y comida pascual o comida de la Pascua.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:31 minutos. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario.
Retiro de preparación para Pentecostés 2017.
Reciban el Espíritu Santo. Juan 20:22.
Sábado 20 y domingo 21 de mayo, iniciando el sábado a las 4 de la tarde en Casa de Retiros.
Preparémonos para recibir la promesa del Señor que nos dijo: ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y de este modo serán mis testigos. Hechos 1:8.
Mayores informes en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Fecha límite de inscripción 13 de mayo. Cupo limitado.
Invita la Escuela Bíblica Católica Yeshua.
Para que Cristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos.
El coro de la Arquidiócesis de Quito invita a las audiciones para la conformación del coro infantil. Si tienes entre 9 y 13 años, acércate al Seminario Mayor San José los días lunes 15 y jueves 18 de 15 a 18 horas. Comunícate 099-526-3637 o síguenos en Facebook, Coro Arquidiócesis de Quito.
El invierno más fuerte de los últimos 30 años ha dañado las calles de nuestra hermosa capital. La Alcaldía de Quito ejecuta el Plan de Obras Viales 24/7 para asfaltar y adoquinar 162 vías principales en los barrios de Quito. De forma paralela, 27 cuadrillas totalmente equipadas trabajan en el sur, centro y norte de nuestra ciudad. Reconstruimos y asfaltamos en todos los sectores de la ciudad para que tengamos vías de calidad. Alcaldía de Quito.
Termina el espacio publicitario.
Y comidas del resucitado. Estoy en el primer punto. ¿La Eucaristía es una? Vamos a entender qué es comer. Yo sé que a ustedes no les queda difícil entender lo que es comer. ¿Cierto que no? ¿A alguno de ustedes les gusta comer? ¿Qué les gusta comer? Ahora, ¿con quién les gusta comer? ¿Usted no se ha dado cuenta que buena parte del sabor de la comida es con quién? Claro, la compañía. ¿De qué sirve que usted me siga invitando a comerme una langosta como cada rato lo hace y me deje solo en el hotel allá comiéndome una langosta? Pues yo haré el sacrificio, pero uno comerse una langosta solo es muy distinto a comérsela ¿con quién? Con los seres que ama, con los amigos, hacer de eso una cosa que es importantísimo en la comida, la fiesta, porque en los seres humanos la comida no es simplemente tanquear, esa es una degeneración de la comida, una degeneración que los idólatras del mundo, que no les importa sino producir y consumir, una degeneración que los idólatras del mundo, que no les importa sino producir y consumir, entonces se han inventado las comidas rápidas. ¿Rápido para qué? Porque es que el esclavo no se le puede dar todo el tiempo. Porque es que el esclavo no puede quedarse ahí perdiendo tiempo en vez de ir a trabajar. A ver, huchi, huchi, a trabajar rápido, coma rápido. Es más, coma mientras se va trasladando en el auto de su casa, recién salido, se va maquillando en el auto. Las mujeres tienen un don de Dios espectacular. Tienen un don de Dios espectacular. Son las únicas que se maquillan, se van pintando, preparan el desayuno en el auto, ¿ah? Van manejando a la vez. Es que yo no me explico, somos muy injustas con ellas. ¿Cómo les decimos que no saben manejar? Si es que es una de las mil funciones que están desarrollando a la vez. Ah, y entonces a la vez están preparando el desayuno en el auto, pintándose, poniéndose el zapato, subiéndose la media, peinalizándose el pelo. Ahí listo el chocolate o el café, atendiendo al muchachito, cambiándole el pañal. Es que tendríamos que ser más considerados, dejar simplemente vías solas para ella, ¿cierto? Bueno, pues no vinimos a hablar de eso, ¿cierto? Vinimos fue a pensar cómo la comida se degenera, la comida se degenera hasta el punto de que la gente ya no tiene tiempo para las comidas, sino que es una comida rápida. Una comida rápida, y en el camino, mientras va el esclavo a tomar de nuevo el ritmo. Ese no es el sentido de la comida. La comida es una fiesta. A ver, la señora se quiere defender. No, mentiras, mentiras. Ah, se me olvidó el celular, imagínese usted. Imagínese usted, ¿cómo es que se me olvida? Es que no estaba mirando la otra mano. No estaba mirando que con la otra mano estaba hablando por el celular, solucionando los problemas de la casa, del sobregiro y del muchachito que está con yo no sé quién y del adolescente que dejó en tal parte. Imagínese usted, ¿a qué le puede saber uno esa comida? Con razón, cuando uno mira los estragos de esa comida chatarra, los neumáticos que le comienzan a salir a uno alrededor de... Esas son formas de neumáticos para no hundirse en la vida, ¿cierto? Bueno, pero no vinimos a hablar de dieta, para eso debe estar Maximiliano, María Alexandra y otro montón de dietistas, Sandra y otro montón de gente que hay aquí que les puede hablar mejor de dietas. Es la comida... En la escritura, ¿y qué es la comida humanamente? Mire, compartir la comida es compartir la vida. Compartir la comida es compartir la vida. ¿Uno con quién come más agradable? Con los seres que ama. Para un judío la comida es muy importante. Ellos entendían que el compartir la comida es como la comunión de mesa, es comunión de vida delante de Dios y delante de los hombres. Yo acostumbro poner este ejemplo que ahí mismo ustedes entienden. Si mañana salen los periódicos o en los noticieros, si estuviera filmando aquí nuestro camarógrafo estrella a un determinado presidente comiendo con un mafioso, ¿qué saldría mañana en los periódicos o en los noticieros? Ese presidente o ese personaje es de los mismos, está untado, porque la comunión de mesa, ¿qué significa? Comunión de vida, comunión de intereses. Eso y más, como dicen los muchachos, ¿cómo es? Y hasta más, eso y hasta más significa para el pueblo de Israel. El que Jesús, dése cuenta de esto, el que Jesús comiera con pecadores, ¿qué significa? El que Jesús no hiciera como los maestros de la época, que solamente comen entre los santos, que solamente comen entre su familia, que solamente comen entre los separados. Una de las leyes del pueblo judío es tender una nube sobre su casa, sobre su familia, extender una nube sobre todas sus relaciones, una nube protectora. De tal manera que ellos no pueden ir más allá de determinado tipo de relaciones, contactos y experiencias para mantener su santidad ritual. No pueden juntarse con pecadores. Usted en los Hechos de los Apóstoles lee que a San Pedro, la primera comunidad cristiana, le estaba siguiendo un proceso disciplinario porque se había atrevido a entrar a comer a la casa de un pagano, el tal centurión Cornelio, y eso que era piadoso y les ayudaba con platica. Pero San Pedro se había atrevido a entrar a comer a la casa de ese pagano. Para un judío es impensable que uno comparta la mesa con un pecador. Es más, a ustedes, a ninguno lo ha invitado a comer un judío ortodoxo, ¿cierto? Les vio la cara. No comen con paganos, no comen con pecadores. En cambio Jesús, ¿sabe qué hace Jesús? Se hacía invitar a la mesa de Leví y de sus amigos, a la mesa de Zaqueo y los otros saqueadores. ¿Qué era lo que le decía? Baja, Zaqueo, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Con un ejemplo bien sencillo se los digo. Mire, estamos organizando aquí en la parroquia la próxima venida del Papa Benedicto XVI. Y una de las actos del programa, les pido que tomen atenta nota para que a ver si alguno de ustedes se anota, es que el Papa Benedicto XVI quiere almorzar, no como lo hacen todos, allá con la gente, con el gobierno y con las altas jerarquías, sino que el Papa Benedicto XVI ya como que va entendiendo algo de esta vaina y entonces quiere ir a comer a la casa sencilla de uno de los feligreses. Estamos viendo a ver a la casa de quién va a ir a almorzar el Papa Benedicto XVI. ¿Hay aquí algún voluntario? Aquí la señora, aquí. A ver, pero ¿ustedes qué creen? ¿Que en la casa de quién debería ir a comer? Cuéntenme, a ver. ¿No será mejor a la señora que se sacrifica y nos sacrifica cantando siempre en la Eucaristía, o a la señora que siempre sirve en tal cosa o en tal otra, o a los, aquí hay algunos ministros del altar, ¿cierto? Que inclusive sus manos ya están tan santificadas por el contacto con lo santo. ¿No será con ellos que son tan anegados? Hacemos una votación a ver en la casa de quién va. Lo que pasa es que ustedes no me están tomando en serio la propuesta. Ustedes como que no me creen mucho, ¿ah? ¿Eh? Ustedes como que no me creen mucho. ¿Sabe a la casa de quién va a escoger Benedicto ir? A la de la prostituta del barrio. Perdón, digo mal. No hay sino una en el barrio. Bueno, perdón, tengo que hablar en plural porque es que muchas se sintieron aludidas. A la de una mujer de mala vida, a esa va a ir, o a la del mafioso reconocido. ¿Usted se imagina qué van a decir al otro día en los noticieros? ¿Qué van a decir en el mundo entero? ¿Se imagina qué van a decir? ¿Ya se imagina? Eso mismo dijeron de Jesús. Ese es el maestro. Ese es el profeta. Ese es el que se las da de Mesías. Ese que no es sino un comilón, bebedor, amigo de prostitutas y pecadores. Ese es el que dicen ustedes que es el maestro y que nos va a salvar. Eso era lo que salían diciendo. Y aparecía en las primeras planas. Como no había periódico, yo no sé en las primeras planas de qué, pero aparecía en las primeras bocas. Aparecía en las primeras bocas. Aparecía en todas partes. En todas partes. El gran escándalo, uno de los grandes escándalos de Jesús en vida, fue la actitud que tuvo con los pecadores. ¿Y qué actitud más diciente para mostrar el perdón y el amor de Dios que comer con un pecador? Si usted está en peleas, por ejemplo, con alguno de sus seres queridos, yo sé, perdón, no, usted no. Si su vecino está en discusiones con algún hermano, pariente, ni que se diga con el papá o la mamá, o distante con el esposo, la esposa o alguno de los hijos, o distante, en fin, con algún ser querido, y usted a punto de escuchar la palabra del Señor, entenderla y Chema guardarla en el corazón, le da por salir hoy Jueves Santo y decirle: te invito a almorzar. ¿Qué significa eso? perdón, reconciliación, perdón y reconciliación. ¿Y sabe qué fue lo que vino a hacer Jesús? Decirle a la prostituta, decirle al pecador público, a Zaqueo, decirle al que todos sabíamos que estaba separado de Dios: te invito a almorzar, te invito a comer, quiero entrar a tu casa. Hoy la salvación ha llegado a tu casa. Y se hacía invitar, él mismo se hacía invitar. Y eso significa la comida de Jesús, y eso significa la Eucaristía. La Eucaristía significa que hay un Jesús, un Dios, ardientemente, vivamente deseando comer contigo, que tiene preparado un banquete en la casa del Padre, que tiene preparado una fiesta, que ha matado el novillo cebado. Es más, que él mismo se está entregando, que él es el sirviente que te va a recibir y a la entrada, como era la costumbre, te lavaba los pies. Que él es el sirviente que tiene todo preparado. ¿Por qué? Porque está locamente enamorado de ti, porque te ama más de lo que tú mismo te amas. Cuando se nos invita a una Eucaristía, de verdad que es el Señor Dios, el anfitrión, que ardientemente desea comer conmigo, desea compartir conmigo, desea escuchar mis necesidades, desea escuchar mis luchas y mis decepciones. Quiere, como cuando iba con los peregrinos de Maús, nunca se les olvide que el pasaje de los peregrinos de Maús, Lucas 24, es una antigua catequesis eucarística. Lucas 24 es una antigua catequesis eucarística, preciosísima, porque quiere escuchar de tus propios labios tus decepciones, tus tristezas, tus desesperanzas, tus faltas de fe, tus miserias y tus problemas. Sí, dime qué ha ocurrido. Sí, dime qué es lo que te ha pasado. El que lo sabe muy bien. El que lo sabe muy bien. Nosotros que creemos que es el único que no sabe, él quiere escuchar de parte nuestra. Esa es la Eucaristía. Una comida, pero una comida muy especial, una comida del Señor Dios, santo y misericordioso, con usted y conmigo, pecador. Es Él el que nos está invitando: ardientemente deseo comer contigo. La comida de Jesús con pecadores es el signo más elocuente del perdón de Dios. Es un signo súper elocuente del amor misericordioso de Dios. Amor misericordioso de Dios que nos invita a su propia mesa. Así lo explica San Pablo, Primera de Corintios capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 5, versículos 6 y siguientes, que Cristo es nuestro verdadero Cordero Pascual, Cristo es el verdadero pan sin levadura, Cristo es nuestra Eucaristía. Eucaristía, primer paso, una comida que se entiende al entender la comida de Jesús con pecadores, la comida de Jesús con sus discípulos, la comida de la Pascua y, por último, la comida de Jesús resucitado con sus discípulos. A esto le voy a dedicar una palabrita. Ya no me quedo en la Pascua judía, porque eso se los he explicado muchas veces. Todos los evangelios son unánimes en decir que Jesús, después de resucitado, comió con sus discípulos. Y ese es un aspecto importante y muchas veces olvidado de la Eucaristía. Óigame bien, la resurrección de Cristo es una resurrección que a usted y a mí nos incluye. La última cena no termina allí, en cuando terminó esa cena pascual. Por eso San Lucas nos acabó de decir muy vivamente: no volveré a comer de esta Pascua, de esta cena, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que la coma y beba nueva en el reino de Dios. Hasta que la coma y beba nueva en el reino de Dios. Todo esto hace parte de la Eucaristía. La Eucaristía no es solo y es sentarnos a la mesa de Jesús en la última cena. Óigame bien, esto lo tiene usted que tener claro. En la Eucaristía usted y yo nos sentamos en la misma mesa de Jesús de la última cena. ¿Cómo fue la cosa? En la Eucaristía, ¿qué? nos sentamos en la misma, porque es que no hay sino una Eucaristía, no hay mil Eucaristías, no hay un millón de Eucaristías. No es que Jesús sale de la Eucaristía de aquí, de esta parroquia, y se va rapidito porque ya va a empezar la de la otra parroquia. Y no es que sale corriendo, siquiera puede volar. Ah, estilo Superman, que se va para el otro lado en el Asia porque van a celebrar otra Eucaristía. Y después es presuroso para Roma y se cambia para llegar más o menos elegante a Roma, a la Eucaristía de allá. Y de sobremesa en todas partes, vuelve y juega. Lo vuelven y lo matan, lo vuelven y le tal cosa. No, no hay sino una sola Eucaristía. Todas las Eucaristías del mundo y de la historia son una reactualización. Unirnos al único sacrificio, unirnos al único banquete, unirnos a la única Pascua. No se los tengo que explicar más cuando les recuerde lo que es el memorial. Les dije que la Eucaristía es una comida, sacrificio, memorial y bendición. Estoy en la comida, pero les estoy recordando esto como sentido del memorial, que verdaderamente nosotros estamos sentados en la allá en la última cena, al lado de Pedro y de Juan. Ellos cuando se sentaron en la última cena sabían, y en las fotos no alcanzó a quedar, allá en las fotos no alcanzó a quedar, pero ellos, si ustedes se dieran cuenta, dejaron un espaciecito que tiene mi nombre. Ellos sabían, este es el de Oscar, viene y nos la reclama cada vez. Ese es el mío, allá está el puesto mío. Yo no sé si el suyo también. En la única Eucaristía, allá está el puesto de nosotros, que tomamos, que reactualizamos, que hacemos memorial de él, cuando efectivamente vamos a la Eucaristía, cuando vamos a la Eucaristía. Pero no solo en la última cena, lo que le quería decir, es una comida, pero es una comida que también incluye las comidas del resucitado con sus discípulos. Todos los evangelios son unánimes en decir que Jesucristo resucitado comió con sus discípulos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que esa comida se prolonga en la eternidad. Que ese banquete celestial en el que vamos a tener plena comunión de mesa, comunión de vida, comunión de corazón. Ese banquete celestial donde no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Donde ya hasta el último enemigo del hombre va a ser vencido. En ese banquete donde todo será gozo y plenitud, también lo reactualizamos en la Eucaristía. Con razón algunas versiones antiguas del Padre Nuestro dicen así: dadnos hoy el pan del mañana. Así traducen algunas versiones antiguas el Padre Nuestro. Porque es que ese pan no es simplemente, también lo es, el pan de la vida diaria, de las necesidades diarias, sino que ese pan es ante todo el pan del mañana, Jesucristo. El pan que nos llena plenamente, el pan vivo bajado del cielo, el pan en que nos vamos a sentar en la mesa del cielo a compartir la eterna fiesta, la gran fiesta donde el mal ha sido vencido, donde nosotros, hechos nueva criatura con Jesucristo, vivimos eternamente. Eso también lo reactualizamos en la comida eucarística. En la comida eucarística recordamos el futuro. Dile al del lado, oíste, si diría bien, ¿qué fue lo que dijo? Que en la comida eucarística, ¿qué? Dígale, ¿recordamos qué? ¿Vos cómo haces para recordar el futuro? Decile, aproveche los dones de chisme. Ve, ¿cómo hará uno para recordar el futuro? ¿Ah? ¿Cómo hace uno para recordar el futuro? ¿Alguno de ustedes conoce su futuro? No. Claro. ¿Cómo así? Es que usted fue donde la bruja del 48, ¿eso? ¿El cual? ¿El 78? No. ¿Por qué conocemos nuestro futuro? Porque nuestro futuro está escondido con Cristo en Dios. A ver, no oigo. Mi futuro está escondido con Cristo en Dios. O sea, mi futuro está en las manos de Cristo y de Dios mi Padre. En mejores manos no puede estar. En mejores manos no puede estar. Dios Padre sabe, tiene listo y preparado mi futuro. ¿Y sabe cuál es? Yo ya sé. Usted, ¿cómo no va a saberlo? Su futuro está escondido con Cristo en Dios, sellado en la cruz de Cristo, firmado con sangre, redimido para que usted no haga vana la cruz de Cristo, sentados al banquete del cielo, sentados en la mesa del futuro, comiendo el pan del mañana, en la fiesta eterna que no conoce ocaso. En la fiesta eterna que no conoció caso, en la comunión de amor y en la comunión de vida con Dios el Eterno, donde no hay llanto ni dolor, donde el mismo Dios secará todas las lágrimas de sus ojos. Ah, el libro del Apocalipsis lo canta preciosamente. Que cada uno de ustedes sepa que cuando llegamos a la Eucaristía, no solo nos estamos sentando a la mesa de la última cena, no solo estamos al pie de la cruz, sino que estamos con Jesucristo resucitado y estamos desde ya recordando lo que ha de ser la mesa del futuro. Yo les dije que hoy íbamos a aprender cuatro cositas, al menos llevamos uno. La Eucaristía es una comida. Los invito a la fracción del pan, nombre más antiguo, hace referencia a la comida. Los invito a la comunión, común unión. Los invito a la mesa del Señor. Y así hay tantos nombres de la Eucaristía que reflejan ese aspecto. El comer, la mesa del Señor, que es la Eucaristía. ¡Qué alegría! Hay un puesto esperándome en el banquete con el Señor. ¡Qué alegría! Él mismo me está invitando. Él me purifica, me limpia, me lava los pies. Pedro, si no te dejas lavar, ni modo, no tendrás parte conmigo. Dejémonos lavar por el amor del Señor y entremos a participar del banquete eucarístico. Amén. Que el Señor le bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeah.